Bienvenidos, polizones, a un programa más del Camarote de Darwin. Ya sabéis, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Recordad, si nos queréis apoyar, podéis seguirnos en redes sociales, podéis compartir este podcast, dejarnos comentarios y os escuchamos. Y Guille, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy tenemos un tema muy especial que viene de la mano del blog del Instituto de Biomedicina de Valencia, del IBV, conocido comúnmente, que ha publicado nuestra querida Laura, que ha publicado ahí un pequeño artículo sobre cómo muta una bacteria patógena con el tiempo. Si queréis saber más, recordad, podéis seguirles en blog.ibv.csic.es. Así que vamos con ello. Pues bueno, como os hemos mencionado antes, hoy vamos a ver un poco cómo muta, cómo evoluciona una bacteria patógena en el tiempo. Se trata de un proceso evolutivo en el que el microorganismo, como hemos dicho, va cambiando, y eso es lo que han querido investigar en el Instituto de Biomedicina de Valencia. Para ello han cogido un patógeno pues bastante conocido, el Mycobacterium tuberculosis, que como bien podéis imaginar, causa la tuberculosis. Bueno, pues esta investigación, que fue liderada por Iñaki Comas y con Álvaro Chiner Oms como primer autor, publicaron este estudio utilizando más de 5.000 cepas de Mycobacterium, donde ellos revelaron dinámicas de evolución de todos los genes de este bacilo. La tuberculosis, como bien sabéis, es una enfermedad causada por bacterias pertenecientes al complejo de, como hemos dicho, Mycobacterium. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020, 1,5 millones de personas murieron debido a esta enfermedad, una enfermedad que, pues, que a día de hoy tiene tratamiento, ¿de acuerdo? Y 9,9 millones se contagiaron. Quizá esta cifra no parece muy grande comparado con toda la población de la Tierra, ¿no? Pero si lo veis en comparación con la tasa de mortalidad, es una enfermedad bastante preocupante. Y si no lo sabéis, aunque tiene tratamiento, este puede variar según la resistencia de la bacteria que infecta al paciente, pudiendo ser desde 6 meses a 2 años con el cóctel de antibióticos que te dan pues para sobrevivir a esta enfermedad, con lo cual es una enfermedad que, aunque como esto se puede tratar, es bastante dura. Actualmente se conocen 9 linajes de Mycobacterium tuberculosis que proceden de una cepa ancestral original de hace unos 4.500 años. Estos linajes han ido evolucionando y divergiendo con el tiempo, y ahí está la clave de este estudio.
Pues sí, Guille. Y es que los resultados, que los han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, también conocida como PNAS, muestran cómo la selección natural, que todos conocemos por Darwin, ha ido actuando sobre cada uno de los genes y cómo esa actuación ha variado a lo largo del tiempo. Es un estudio bioinformático en el que han secuenciado las cepas actuales de muchos pacientes y la cepa principal, la original, sabemos que estaba hace 4.500 años, y han utilizado pues eso, una base de datos, y han conseguido comparar los genomas antiguos y los nuevos, ¿no? Encontrando mutaciones en todos los genes de esta bacteria, pues eso, comparándolo con la original. Y en particular lo que han hecho es analizar la aparición de mutaciones sinónimas versus las no sinónimas. Y diréis, pero Laura, ¿qué es esto de mutaciones sinónimas? ¿Esto qué es? ¿Un texto? Bueno, pues las mutaciones sinónimas son las que no producen cambios en la secuencia de proteína a la que codifican. Nosotros tenemos un gen de ADN que sabemos que se suele convertir a ARN y después a proteína. Pues hay una manera de mutar el ADN sin que haya cambios en las proteínas, porque esa letra significa lo mismo, es una letra sinónima, es una mutación sinónima, igual que las palabras pueden ser sinónimas. En cambio, las mutaciones no sinónimas son aquellas en las que sí hay cambios en la secuencia y por lo tanto también en la función del gen y de la proteína a la que codifican. Y es que, polizones, el genoma siempre está mutando. No queremos que penséis que el genoma muta solo cuando hay una presión en el ambiente, pero sí es verdad que esos cambios que ocurren al azar se fijan diferente en las poblaciones, ¿no? Se fijan de distinta manera, es decir, se quedan en esa población porque se va traspasando a su descendiente. Cuando un gen es muy importante para un organismo, tiende a acumular principalmente mutaciones sinónimas, es decir, con el mismo significado, que la proteína no cambia. Esto ocurre porque cualquier cambio en su secuencia podría afectar a la función de la proteína. Esto se suele llamar selección purificadora, es decir, hay cambios, pero los cambios no son visibles, entre comillas. Sin embargo, en otros casos, las mutaciones sinónimas y las no sinónimas pueden no estar tan claramente desbalanceadas. Y hablaríamos de una deriva genética, es decir, ocurren tanto las unas como las otras. Simplemente ocurren cambios porque ese gen pues, puede no ser tan esencial. Y por último, en genes que están expuestos a presiones selectivas nuevas, como por ejemplo la aplicación de tratamientos antibióticos en una bacteria, pueden acumularse más mutaciones no sinónimas, es decir, se pueden acumular más cambios. Esto hace que favorezcan su supervivencia frente al nuevo entorno, es decir, se adaptan a ese antibiótico, lo que llamamos selección positiva.
Una de las novedades del estudio es que identifica el punto temporal relativo en el que aparecen las nuevas mutaciones, permitiendo identificar cuándo la presión de selección varía. Es decir, es como un poco la evolución del ser humano. ¿Sabes en qué momento se pasa de Homo erectus a Homo habilis? Esos momentos se ha podido identificar con este estudio. Mediante el cual, además, se ha podido identificar las tasas de mutación sinónimas y no sinónimas a lo largo de este tiempo. Y se consiguió incluso ver cómo casi la mitad de los genes del genoma han estado bajo selección positiva en algún momento del periodo temporal estudiado. Ahora os voy a explicar cómo han ido sufriendo cambios los genes, los diferentes tipos de cambio que han ido sufriendo. Vamos a empezar por los genes que acumulan cambios constantes en su producto proteico. Es decir, hay algunos genes que han tenido siempre más mutaciones no sinónimas, es decir, la estructura final de la proteína ha estado en constante cambio. Hay una proteína que ellos codifican y que siempre está cambiando. Luego tenemos otro caso en el cual los genes experimentan el cambio solo en años recientes. Los genes que están relacionados, por ejemplo, con la resistencia a antibióticos de tratamiento médico, se ha visto que han acumulado mutaciones no sinónimas a un ritmo mucho mayor en el último periodo de tiempo, correspondiendo con el momento del inicio de uso de antibióticos específicos. Además, el estudio también pudo identificar mutaciones en genes relacionados con las formas multiresistentes, las que resisten diversos tipos de antibióticos, y las extremadamente resistentes, que estas son todo terreno. Estas aguantan, como te contagies de ella, te vas directo al hoyo, por decirlo así. Esto podría ayudar a buscar soluciones a estas cepas en el futuro, ya que estas son las verdaderamente peligrosas. De hecho, con la nueva aproximación se han podido identificar genes potencialmente responsables de esta resistencia a tratamientos antibióticos, que no habían sido catalogados como tales hasta el momento. En el estudio también se incluye evidencia experimental de que uno de los genes predichos por el método bioinformático está efectivamente relacionado con resistencia al antibiótico isoniacida, es decir, que la bioinformática pues se adelantó un poco a la parte experimental y acertó, como hemos podido ver, así que esta rama también de la investigación es muy importante a la hora de realizar este tipo de estudios.
Y por último, en el estudio identifican un tercer tipo de genes, que son aquellos que al principio fijaban muchos cambios, había muchos cambios no sinónimos, y luego pues se estabilizaron. Y esto resulta un poco extraño, ¿no? Y tiene una explicación, es que Mycobacterium tuberculosis tiene una manera que no es muy común de infectar y de transmitirse. Lo que ocurre es que cuando llega al pulmón es reconocida por el sistema inmune y fagocitada por los macrófagos. Pero tiene una alta capacidad para sobrevivir a esa fagocitosis, se enquista y allí se reproduce. Esto entonces genera una grave infección porque no es eliminada por los fagocitos, sino que simplemente se queda ahí hasta que explotan los quistes y sale. Esto genera una grave infección en los pulmones y en un momento dado pues empieza a generar unos síntomas como tos y expectoraciones y como ya sabéis, esto al final favorece que los microorganismos se expandan, en este caso la bacteria, el bacilo, e infecte a nuevos hospedadores, ¿no? Y así, esta capacidad de transmisión de la bacteria está directamente relacionada con este proceso infeccioso que sucede en los pulmones. Y entonces, esto al contrario de otros patógenos, hace que a la bacteria de la tuberculosis sí le favorezca tener unos epítopos, que ya sabéis que es la parte reconocida por nuestro sistema inmunitario, que estén conservados, es decir, que sean reconocibles. Y así el sistema inmune del huésped es capaz de identificarlo y desencadenar ese proceso de enquistamiento y después, posterior, pues tos y nueva infección a otro huésped. Entonces, al inicio de la aparición de Mycobacterium tuberculosis, sobre todo pues, en humanos, no estaban muy especializados en ser reconocidos por el sistema inmunitario humano, estos genes empezaron a acumular una gran cantidad de mutaciones no silenciosas, no sinónimas. Pero una vez encontraron la conformación que les hacía reconocibles por nuestras células del sistema inmune, la balanza se invirtió y las mutaciones no silenciosas dejaron de acumularse tan rápidamente.
Esta metodología permite analizar el proceso evolutivo de este microorganismo con alto detalle. Hasta ahora, fijaos, las aproximaciones utilizadas no tenían tanta resolución temporal. Pero vosotros os preguntaréis, ¿y para qué sirve? ¿Por qué nos importa esta resolución temporal? Bueno, pues como hemos visto en este estudio, la resistencia a antibióticos se ha desarrollado, o sea, ha evolucionado, la han adquirido mayormente en el momento en el que hemos empezado a utilizarlo los humanos. Lo que es muy destacable, ya que nos indica que este futuro peligro que se nos viene, que son los microorganismos resistentes, se adaptan muy rápido porque llevamos utilizando antibióticos muy poco en el tiempo si lo comparamos con los 4.500 años de historia que tiene este microorganismo, con lo cual es una señal de alerta de que tenemos nosotros también que adaptarnos muy rápidamente a la amenaza que son para poder hacer frente a algo tan grave como una enfermedad que no se puede tratar porque no hay antibióticos a los que sean débiles, porque han desarrollado estas mutaciones de resistencia. Así que es muy interesante saber en el momento para saber qué trigger, qué gatillo hemos apretado para que esta evolución, estas mutaciones empiecen a suceder.
Exacto, es casi como volver un poco a la Edad Media, ¿no? A no tener tratamientos para enfermedades que son casi tan, bueno, pues tan básicas como una bacteria, ¿no? Que podemos tratar ahora bastante simplemente, pero que ya estamos viendo que está habiendo un montón de muertes. Y está claro que va a ser la futura pandemia y la que más debería preocuparnos, y aquí en el Camarote la mencionamos un montón. Pero tampoco hay que caer en el reduccionismo de pensar que los genes relacionados con la resistencia a antibióticos son los únicos que han fijado estas mutaciones de cambio, ¿no? En realidad, todo sigue cambiando y en este estudio se han analizado los 4.000 genes que están en el genoma de Mycobacterium tuberculosis. Lo que pasa que al escribir el paper, sí es verdad que un investigador se centra en lo que puede ser más relevante para la sociedad o para la comunidad científica. Pero en realidad los datos están en internet y se pueden consultar. Y también es cierto que es que en general no se conoce la función de absolutamente todos los genes de los organismos que estudiamos. Entonces, como los genes de resistencia a antibióticos, por lo menos los de los más conocidos, están bastante estudiados, pues nos es más fácil hacer un estudio, ¿no?, de intentar buscar la correlación o la causalidad que está ocurriendo con estos cambios y lo que ha ocurrido pues, en el medio, ¿no? Es decir, que ellos de repente les han bombardeado con un montón de antibióticos. Así que, polizones, ya sabéis, intentar tomaros siempre todo el tratamiento de antibióticos, pero no toméis antibióticos si lo que tenéis es una infección vírica, porque, como sabéis, los antibióticos son solo para tratar infecciones bacterianas, ¿verdad, Guille?
Por supuesto, así que usa responsable de medicamentos porque cada granito de arena que ponemos favorece el que no surjan estos microorganismos a prueba de bombas, así que mejor el uso responsable siempre.
Así que nada, polizones, esperamos que os haya gustado este pequeño capítulo. Vamos un poquito con prisa esta semana, pero bueno, hemos estado, pues ya veis, escribiendo este artículo, informándonos un poquito más en detalle de lo que se hace en este centro de investigación. Esperamos que os guste y bueno, si os gusta algo así más en detalle, pues podemos traeros de vez en cuando alguno de los artículos que escriba que sea algo así un poco más interesante. Así que dejárnoslo en comentarios y ya sabéis, Guille, cuéntanos, ¿dónde nos pueden encontrar?
Pues nos pueden encontrar en todas partes. Estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, también en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y por supuesto en Twitch, donde está Laura, pues búscalo, Laura Flores Ciencia, y ahí tenemos pues desde Notis al Club de Lectura y por supuesto los charlando en el Camarote donde la acompaño. Así que pasaos por cualquiera de nuestras redes y tendréis mucho más contenido.
Adiós.
Nos vemos aquí en el Camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Hasta la próxima.